La Biblia habla acerca de ser liberado de la ley, pero ¿qué significa cuando dice que todavía tenemos la obligación de obedecer? ¿Estamos libres de ella o no estamos libres de ella? Aquí nuestro Señor nos da en un versículo una respuesta muy simple y directa.
Le damos las gracias por su sintonía en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Siempre habrá personas en la sociedad que se oponen a Dios y su palabra. Pero, estimado oyente, ¿cuál será la consecuencia para aquellos que quebrantan la ley de Dios? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Cristo y la ley en gracia a vosotros.
Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Es nuestro texto y estaremos considerando una sección de las Escrituras que hemos titulado Cristo y la ley. Estaremos viendo el versículo 19, el cual presenta la relación del creyente con la ley. Es un pasaje tremendamente importante. Leámoslo juntos, comenzando en el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay un dicho antiguo que ha existido desde los 60s que en cierta manera caracteriza el espíritu de la época, y es el siguiente: haz lo que quieras. ¿Cuántas veces ha oído usted eso? La libertad ha sido equiparada con hacer lo que usted quiere, expresarse a sí mismo. Y como un corolario a este tipo de mentalidad de hacer lo que quiera, ha venido una actitud casi antiley, la cual podríamos llamar antinominiana o antiley. Hay casi un espíritu de transgresión, un espíritu antinominiano que va de la mano con el concepto de hacer lo que usted quiere. No deje que nadie le diga qué hacer, ni Dios, ni la Biblia, ni el gobierno, ni su escuela, ni su marido o mujer, ni su jefe, ni nadie más. Este tipo de ideal antinominiano nos recuerda de una época en la historia bíblica la cual provocó la venganza de Dios, porque la Biblia dice que todo mundo hacía lo que estaba bien a sus propios ojos. Todo mundo hacía lo que bien le parecía. Esto no es nada más que hacer lo que usted quiere, es lo mismo. En nuestro mundo secular, este antinomianismo, esta rebelión, esta mentalidad de hacer lo que usted quiera, realmente se ha revelado a sí mismo en dos áreas que se extienden a muchas otras áreas. En primer lugar, en cierta manera ha dado lugar a una especie de existencialismo personal. El existencialismo es una filosofía que dice, usted tiene que llenar este momento con todo lo que usted quiere. Es todo lo que tiene, viva usted para el aquí y el ahora. Olvídese de todo y aférrese al aquí y al ahora. El existencialismo dice, haz lo que quieras ahora, atrápalo mientras puedas, aprovéchalo ahora. Entonces ha emanado de esta actitud de existencialismo personal. En segundo lugar, también el legado de esta actitud de haz lo que quieras, de esta actitud antinominiana en particular, ha sido que la función o el derecho del Estado de legislar la moralidad o de decir lo que está bien y lo que está mal, gradualmente está siendo quitada del Estado. En otras palabras, lo primero que sucede en una filosofía existencial antinominiana es que todo mundo hace lo que está bien a sus propios ojos. Y el siguiente paso natural es que no dejan que nadie les diga lo que está bien. Entonces, usted comienza a ver no solo un existencialismo personal, sino también una desintegración en el gobierno en términos de su función de tratar de mantener una tapa sobre la moralidad. Entonces, lo que oímos en la actualidad es, dejen a todos solos en el área moral. Si quiere alguien ser un homosexual, tener muchas mujeres o cometer todo tipo de crímenes personales que supuestamente son llamados crímenes sin víctimas, déjenlos solos. No necesitamos ningún gobierno que esté legislando moralidad, no necesitamos a ningún Dios que nos esté diciendo qué hacer, no necesitamos ningún tipo de victorianismo bíblico anticuado que restrinja lo que el hombre quiere. Y como consecuencia, lo que usted tiene en el declive natural del hombre es un proceso de aceleramiento cuando él se sintoniza con este tipo de pensamiento. Inclusive en la Iglesia de Jesucristo ha habido esta misma actitud. La Iglesia ha sido infiltrada, en muchos casos, por una inmoralidad, inclusive una amoralidad. Se ha vuelto tolerante de la actividad sexual. Estamos muy conscientes de iglesias en donde a los homosexuales se les están dando ciertos derechos y así sigue. Las iglesias temen disciplinar a la gente porque creen que puede causar olas. Entonces, inclusive en la Iglesia de Jesucristo, una especie de remoción de la autoridad de la palabra de Dios o del poder de la iglesia de actuar en contra del pecado, poco a poco se está llevando a cabo. Y hay otras personas que tienen un espíritu antinominiano en base a una interpretación falsa del concepto de la justicia o de la justificación. Ellos sienten que debido a que hemos sido justificados por la fe únicamente, debido a que hemos sido hechos justos por Dios, debido a que Él nos ha declarado salvos, y debido a que la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, ahora la gracia es tan magnánima, tan grande, y abarca tanto, que podemos hacer lo que queramos y nunca preocuparnos al respecto. Sé de una iglesia en nuestro país y sé de ella muy bien, en donde creen que el cristiano como individuo realmente tiene dos partes. Usted es una nueva criatura y el hombre viejo. Cuando usted peca, es el hombre viejo. Entonces usted espera que si tiene al hombre viejo, él va a pecar. Entonces el pecado es simplemente el hombre viejo haciendo lo suyo. Y no sirve de nada disciplinar al hombre viejo. De cualquier manera está corrupto. Entonces no se preocupe por eso. No hay razón entonces de disciplinar el pecado. No hay razón por la cual deba usted enfrentar el pecado. Simplemente es el hombre viejo quien estará con nosotros haciendo lo suyo de cualquier manera. Esto no es nada más que un renacimiento de dualismo filosófico y es antibíblico. Siempre habrá gente en la sociedad que quiere rebelarse contra Dios, deshacerse de Dios, sus estándares, su palabra, su ley. Y es sorprendente que inclusive puede ser un problema en la iglesia. Hay gente que ha escrito libros acerca de la gracia, acerca de la justificación, del perdón magnánimo de Dios, que han intercambiado ese perdón para vivir vidas viles, malas, disolutas, pecaminosas. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia nunca enseña que debemos vivir vidas de impiedad, vivir en contra de un estándar divino, que la gracia nos libera de la responsabilidad de obedecer las leyes de Dios, que Dios ha alterado algo de sus estándares morales. Eso, de hecho, es lo que Jesús dice en este pasaje, esto es que Dios no ha alterado ninguno de sus estándares morales. Entonces, presentamos la pregunta, ¿cuál es la relación del cristiano con la ley de Dios? ¿Hemos sido salvados por la fe? La Biblia habla acerca de ser liberado de la ley, pero ¿qué significa cuando dice que todavía tenemos la obligación de obedecer? ¿Cuál es la relación del creyente con la ley? ¿Estamos libres de ella o no estamos libres de ella? Realmente creo que el versículo 19 es una excelente respuesta. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí nuestro Señor nos da en un versículo una respuesta muy simple y directa. Y le recuerdo que nuestro Señor está hablando acerca de su actitud hacia el Antiguo Testamento. Los judíos de su época que estaban oyéndolo tenían mucha curiosidad acerca de lo que él pensaba acerca del Antiguo Testamento. Él era tan nuevo, tan diferente a su sistema, tan diferente al judaísmo que existía en la época. Él era tan diferente de lo que ellos habían definido como religión, que querían saber si él se había apartado del pasado, si él había abrogado la ley mosaica, si él estaba haciendo un lado el Antiguo Testamento. Y entonces nuestro Señor en este pasaje nos habla de su perspectiva de la ley del Antiguo Testamento. En primer lugar, él reitera la preeminencia de la misma en el versículo 17, la permanencia de la misma en el versículo 18, la pertinencia de la misma en el versículo 19 y después el propósito de la misma en el versículo 20. Ellos estaban esperando un rey y él era un rey, pero ellos estaban esperando un rey político quien trajera un reino externo, pero él era un rey espiritual que traería un reino interno. Entonces, en lugar de hablar de una nueva economía o de una nueva política, él continuó hablando de la virtud, De eso estaba hablando en las bienaventuranzas. En lugar de cambiarlo de afuera, él quería cambiarlo de adentro. Aquí, él les dice que la clave para un cambio interior, la clave para poder cumplir con la responsabilidad de estar en su reino, es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Todavía permanece, él dice. La justicia todavía es definida en términos de Dios. Dios no ha cambiado de parecer. Entonces, él exalta, él levanta la ley de Dios. Él dice, ¿creo en el Antiguo Testamento? Claro que sí. De hecho, lo mantengo en una mayor estima de la que cualquiera de ustedes se han imaginado. Entonces, este pasaje, sin duda alguna, es el pasaje más maravilloso del Nuevo Testamento que habla de la exaltación del Antiguo Testamento, la ley de Dios. Recordará que hablamos de la preeminencia de la ley en el versículo 17. Simplemente para recordarle, el Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hablamos acerca del hecho de que Jesús vio la ley como preeminente. En otras palabras, ascendió por encima de cualquier otra cosa. Estaba muy por encima de las tradiciones rabínicas o cualquier cosa que ellos estaban definiendo como religión en sus propios términos. Él exalta la ley de Dios por tres razones. En primer lugar, su autor es Dios. Era la ley. En segundo lugar, fue afirmada por los profetas. Y en tercer lugar, fue cumplida por Cristo. Esas tres cosas le dan su preeminencia. Después, nuestro Señor pasó a la permanencia de la ley. No solo era preeminente en ese entonces, es preeminente ahora en su permanencia. Versículo 18, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Los judíos estaban esperando que viniera un sistema más relajado, estaban esperando el quitar los estándares. Jesús elevó el estándar aún más arriba de lo que cualquiera de los líderes de Israel habían hecho. Él dijo, va a permanecer y va a permanecer hasta que toda pequeña letra sea cumplida. Después llegamos a la pertinencia de la ley. En el versículo 19, el Señor dice, si la ley es preeminente y permanente, entonces la ley presenta una responsabilidad en su vida. Francamente, este es uno de los estudios más elementales, más definitivos que un cristiano jamás pudiera realizar, el comprender y entender en su propia mente espiritual cuál es su responsabilidad para con la ley divina de Dios, y es un asunto crítico. Va a determinar si usted es el menor o el mayor en el reino, si usted va a entrar apenas o si usted va a estar cargado de recompensas. Nuestro Señor advierte a sus oyentes en el versículo 19 en contra de hacer un lado o de invalidar inclusive el más pequeño de los estándares morales de Dios. Hay varias razones para ello y este es el bosquejo que quiero que siga. En primer lugar, Él dice que la ley es pertinente para nosotros debido a su naturaleza. ¿Qué significa eso? Observe el principio del versículo 19. De manera que cualquiera. ¿Para qué está ahí el de manera? Para llevarlo de regreso. De manera, él dice, debido a que es preeminente, debido a que Dios la escribió, los apóstoles la afirmaron y Cristo la cumplió, es preeminente. Y debido a que es permanente, por lo tanto es pertinente. Cualquier cosa que es preeminente, esto es, cualquier cosa que está por encima de cualquier otra verdad escrita en la historia del mundo, cualquier otra que esté exaltada como la palabra misma de Dios, cualquier cosa que es sostenida en alto por los voceros de Dios, los profetas, cualquier cosa que es cumplida por Cristo mismo es preeminente. Debido a que es preeminente y debido a que es permanente, por ello es obligatorio el obedecerla. Dios no presenta cosas inventadas. La Biblia no hace sugerencias, da mandatos. Hay una gran diferencia. Entonces, el primer punto es que somos responsables por oír, escuchar la ley de Dios debido a su naturaleza. En segundo lugar, debemos oír, debemos escuchar la ley debido a su consecuencia. Lo que usted y yo hacemos con la ley moral de Dios va a traer un efecto directo sobre nuestras vidas. La manera en la que tratamos la ley de Dios va a afectarnos de manera directa. Hay dos categorías. Aquellos que quebrantan aún el más pequeño mandamiento y enseñan a otros a hacerlo serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Aquellos que guardan los mandamientos y enseñan a otros serán llamados los más grandes o grandes en el reino de los cielos. En otras palabras, por lo que usted hace con la ley, usted será designado como el menor o el mayor. Veamos en primer lugar el resultado negativo, la consecuencia negativa. Debemos obedecer la ley de Dios debido a su naturaleza como permanente y preeminente y debido a sus consecuencias. La primera, el concepto de menor, es negativo. El versículo 19 dice que si usted quebranta esto o enseña a otros a hacerlo, muy pequeño será usted. Permítame ayudarle a entender este pensamiento. La palabra quebrante es una palabra muy interesante. Es la palabra luo, una palabra muy común en el griego. Significa soltar, liberar, anular o destruir. La idea aquí es que si usted se suelta a sí mismo, se libera a sí mismo de una obligación de obedecer el mandamiento más pequeño de Dios, usted será llamado muy pequeño en el reino. Es algo interesante ver la palabra aquí debido a la palabra que iba con ella más atrás, ahí en el versículo 17. Ahí Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley. Esta es otra forma de la misma palabra luo. Jesús dijo, no he venido para soltar la ley, y si ustedes lo hacen, serán considerados el más pequeño en el reino. Nada más que Jesús usó una palabra más intensa. Jesús usó el mismo verbo, nada más que con una cata antes, lo cual lo intensifica. Lo que él está diciendo es esto, no vine a anular de manera absoluta, no vine a destruir de manera absoluta, no vine a devastar de manera absoluta, no vine a abrogar la ley. Pero si ustedes sueltan por lo menos una pequeña parte de ella, serán llamados muy pequeños en el reino. En otras palabras, Jesús está diciendo, no vine a destruir en absoluto, pero la tentación para el creyente va a ser el estar jugando con partes de la misma y hacer un lado lo que no se acomoda con lo que quieren hacer. Este es un problema muy común, usted sabe. Es muy posible para un cristiano hacer eso. Es imposible para Cristo hacerla a un lado, pero es posible para usted hacerlo. ¿No es eso interesante? Es posible para usted y para mí, mediante la desobediencia, ignorancia, una representación equivocada, la manipulación por razones egoístas, el hacer a un lado la ley de Dios y simplemente hacer lo que queremos. Es muy posible. Pero si lo está haciendo, permítame decirle, usted está haciendo algo que Jesús nunca haría. Usted ha dejado de parecerse a Cristo cuando peca. Observe que dice uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Hay grados? Sí. Creo que hay algunos pecados que son más severos que otros. Los judíos creían eso. Los judíos habían dividido el Antiguo Testamento y sus leyes en dos categorías, positivo y negativo. Decían que habían 248 mandamientos positivos y 365 negativos, uno para cada día del año. Entonces, habían 613 mandamientos y solían tener muchos argumentos, muchos debates, grandes argumentos, grandes debates acerca de cuáles eran los más pesados, cuáles eran los más ligeros, cuáles eran los importantes y cuáles eran menos importantes. Estaban más preocupados con concentrarse en los más importantes. Sí, habían unos más grandes y unos menores en sus mentes y sin duda en la mente de Dios. No obstante, Jesús está diciendo, si ustedes toman uno de los más pequeños de estos, uno de los más insignificantes, y de manera abierta y desafiante los hacen a un lado y se sueltan a sí mismos de la obligación con esa ley o a esa ley, serán llamados más pequeño en el reino. Jesús está diciendo que él sostenía, tenía en alta estima cada parte de la ley de Dios en su lugar apropiado. Mantenga en mente que habían partes de la ley del Antiguo Testamento, partes ceremoniales, civiles y judiciales, que encontrarían su cumplimiento en la época de Cristo. Cuando fueron cumplidos, dejaron de ser obligatorios para nosotros. Pero en cualquier punto en la historia de redención, fuera cual fuera la parte que todavía era obligatoria en ese entonces, nadie tenía el derecho de soltarla. Nadie. Esa es la razón por la que en Hechos 20:27 el apóstol Pablo le dijo a los ancianos efesios, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque todo el consejo de Dios es obligatorio. Esa es la razón por la que me encanta estar en una iglesia. Esa es la razón por la que deseo estar aquí. Porque siento que necesito enseñarle a la gente todo el consejo de Dios. Solía tener 10 trajes y 10 sermones y simplemente me movía, seguía moviéndome, viajaba. Pero nunca podía terminar. Cuando usted aterriza en un lugar y derrama su vida en la palabra de Dios, entonces usted puede enseñar la plenitud, la totalidad del consejo de Dios. Ahora recuerde, habían algunas partes de la ley ceremonial y civil o judicial que se relacionaban con Israel que Cristo cumpliría. En otras palabras, cuando Cristo hizo un lado Israel y edificó su iglesia, entonces la ley civil que se relacionaba con la nación de Israel fue hecha un lado. Cuando Cristo murió en la cruz, la ley ceremonial fue hecha un lado. El velo fue rasgado en dos. El lugar santísimo se abrió. El sistema sacrificial llegó a un alto. Unos cuantos años después, la ciudad entera de Jerusalén fue aplastada. El templo fue derribado. Y nunca han habido sacrificios judíos desde ese entonces. Entonces, cuando Cristo vino, hubieron algunas cosas que fueron cumplidas, cosas judiciales, civiles y ceremoniales, pero la ley moral de Dios no ha cambiado. Acerca de la pregunta de que si algunos mandamientos eran más importantes que otros, simplemente para ayudarle a entender esto, veamos Mateo 22. Aquí viene una discusión acerca de cuál es la parte más importante de la ley de Dios. Los fariseos y saduceos están involucrados aquí. Los fariseos vienen y uno de ellos, quien era un intérprete de la ley, le preguntó a Jesús algo, probándole, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?». Esto indica que esta era su discusión. Querían saber cuál era el mandamiento más importante. ¿Cuáles son los pesados, usted sabe? Queremos guardar esos. En cierta manera es difícil guardar los pequeños, pero si tan solo pudiéramos concentrarnos en los grandes, eso sería bueno. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está. El Señor mismo estaba dándole niveles a los mandamientos. Número uno, ama al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Número dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Números 3, 4, 5, 6, 7 y demás vienen debajo de estos. Entonces, aún el Señor reconoció que había una variedad de intensidad y grado de importancia en los diferentes mandamientos. Entonces, es posible que si hay un gran mandamiento, también hay uno menor. En Mateo 23, 23, dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis». Ahora, el diezmar estaba bien, ¿no es cierto? Debían pagar diezmo a la nación de Israel por todo lo que ellos cosechaban y todos lo habían hecho. Él dice, «Diezmáis la menta y el eneldo, una planta, y el comino, una semilla». Aquí estaban diciendo, «Aquí están 9 semillas para mí y una para Dios. 9 pequeñas plantas para mí y una para Dios. 9 pequeñas hierbas para mí y una para Dios». Estaban haciéndolo con cosas pequeñas, minúsculas. Pero él dice, y dejáis lo más importante de la ley. Sí, era importante diezmar, pero realmente no era tan importante como la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, en la ley de Dios habían grados. Habían mandamientos más grandes y había mandamientos menores. Esto simplemente es un comentario para ayudarle a entender que es posible violar lo que el Señor vería como un mandamiento menos importante, un mandamiento menos importante quizás. Pero no sea que usted piense que no es importante obedecer los pequeños. Jesús dijo que si usted suelta su obligación del mandamiento más pequeño y le enseña a alguien más a hacerlo, usted será llamado pequeño en el reino. Regresemos a Mateo 5. Creo que todos estaremos de acuerdo con que el asesinato era un pecado peor que dejar de observar el día de reposo, pero para un judío en el Antiguo Testamento, eso era serio. Creo que en nuestra época diríamos que el asesinato es peor que dejar de darle al Señor lo que le pertenece en su ofrenda una semana u otra, pero violar inclusive el más pequeño de los estándares de Dios es tomar un lugar de respeto menor y honor y recompensa en el reino. Algunos dicen que cuando dice muy pequeño en el reino, que esto es lo que otras personas pensarán acerca de usted. Algunos comentaristas dicen, todo mundo pensará que usted es el más pequeño en el reino y usted va a tener una mala reputación. No creo que eso es lo que está diciendo. No creo que eso es pequeño en un sentido subjetivo, en donde alguien piensa que usted es el más pequeño. Creo que es pequeño en un sentido objetivo. Creo que si usted quebranta los mandamientos de Dios, Dios va a ser lo más pequeño en su reino. Estoy contento acerca de algo. No dice que Él lo expulsa. ¿No le da gusto que aun cuando usted fracasa y se pierde o se suelta de la ley de Dios y sigue y hace lo que usted quiere hacer de cualquier manera y le da la espalda a Dios y lo desobedece de una manera abierta como usted quiera, todo lo que usted puede ser es el más pequeño? Pero usted todavía va a estar en el reino. Pero creo que es un lugar de bendición, un lugar de fruto, un lugar de utilidad y un lugar de recompensa. Si usted anda por todos lados quebrantando el mandamiento de Dios, usted no va a ser necesariamente expulsado de su reino. Esa no es la idea. Lo que va a suceder es que usted se volverá una persona que él no puede usar, bendecir o recompensar. Usted podrá decir, simplemente estoy fallando hoy. En el pasado, hombre, realmente yo iba bien. He sido fiel por mucho tiempo, nada más que últimamente he estado mal. Esa es la razón por la que Juan dice, cuídense ustedes mismos para que no pierdan las cosas por las que han trabajado, sino que reciban una recompensa plena. Puede pasar la primera mitad de su vida cristiana ganándolo y la segunda mitad perdiéndolo. Entonces la Biblia dice, aún el mandamiento más pequeño, cuando es violado, lo hace el individuo más pequeño. Como puede ver, la razón es esta. Si usted quebranta cualquier parte de la ley de Dios, usted ha quebrantado todo, ¿verdad? En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Usted ofende en un punto y usted muestra una irreverencia para la ley entera de Dios. Jesús está diciendo, si violan el principio en cualquier punto, entonces han mostrado una falta de respeto para la totalidad de la ley de Dios, lo cual es una falta de respeto, falta de consideración hacia la santidad de Dios. Una persona así sería el más pequeño. Hay otra posibilidad en este pasaje también, y es que está hablándole a los escribas y fariseos, y que los incluye en el reino solo en un sentido visible. Ellos son farsantes, no son reales en absoluto. Entonces lo que él les está diciendo es, ustedes, personas que toman un lugar físico en el reino, que se apegan al reino externamente y no obedecen las leyes de Dios, van a ser los más pequeños en el reino.
Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó el impacto eterno de la obediencia o la desobediencia de los mandatos de Dios. Nos encontramos en la serie Cristo y la Ley, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Único Camino a la Felicidad, en donde el pastor John MacArthur provee un estudio exhaustivo de las bienaventuranzas, el cual le ayudará a entender la verdadera felicidad, la cual se obtiene cuando aumenta su compromiso de vivir en obediencia a Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Cristo y la Ley, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. En nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.